Planeta Eurosport con Miguel Ángel Méndez y José Manuel Tallada.
Hola, ¿qué tal, amigos? Saludos y bienvenidos al octavo episodio de Planeta Eurosport en esta nueva andadura en cope.es. Hoy con Antonio Bravo al mando de la realización. Miguel Ángel Méndez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? No sabía yo que venía.
Becario meritorio del programa, que lleva una carrera meteórica. Y si no, vamos a escuchar otra vez el indicativo. Sí,
sí, sí. Planeta Eurosport con Miguel Ángel Méndez y José Manuel Tallada.
Es correcto.
José Manuel Tallada, 8 años haciendo Planeta Eurosport. Miguel Ángel Méndez haciendo su octavo programa, Planeta Eurosport. ¿Cómo se explica esto?
Bueno, te he dejado saludar, te he dejado que arranques tú. Gracias, Tallada. Bueno, fenomenal el trabajo.
Hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana. Bueno, no, vengo a encargarme del Facebook Live porque este programa lo podéis, tal vez alguno lo esté viendo ya, a través de Facebook Live en directo. No podría explicaros con palabras el montaje del aparato para poder transmitir en directo. ¿Cómo es la tecnología? ¿Qué bien, cómo ayuda y facilita la vida y las cosas.
¿Quién te lo iba a decir?
Sí.
Bueno, programa interesante el que hemos preparado para hoy con tres grandes de nuestro deporte, Lidia Valentín, Carlos Ortiz y el León de la Blume, Juan Carlos Higuero, que hoy nos acompaña aquí en el estudio, Encarna Sánchez de COPE. Y junto a él está Pipe, que sigue sin tener indicativo, pero ojo, que ya tiene sintonía de
¿Ah,
su
sí?
sección.
Hubiera estado bien que me consultaras antes. Pero está bien, está muy bien, está bien, está bien.
Pero si quieres un indicativo, te puede hacer Tallada un indicativo.
Sí.
Pipe y sus cosas olímpicas.
Bueno, hay que decir que a Pipe le pedimos que nos trajera gente interesante. Básicamente, yo creo que lo que se trata en la vida es de charlar con gente interesante, gente que cuente cosas que te llenen, vamos, que te vayas a la cama sabiendo un poquito más, ¿no? Y a mí me parece que compartir el tiempo con la gente que tiene cosas que decir, pues en el mundo del deporte eso es ganancia, como dice un amigo mío.
Te has dado cuenta, ¿no? El primer día conté así un par de cosillas.
El primer día fue bastante flojo.
El segundo traje un corte de Samaranch en exclusiva para Planeta Eurosport.
Sí, bueno, había estado en un desayuno con Europa Press, con todos los medios de España y de parte de extranjero.
Sí, pero yo fui el único que preguntó por Lidia Valentín y sus medallas.
Eso también es cierto, pero bueno.
Y hoy traigo un protagonista, ya el próximo jueves ya no vengo ya, ¿no?
Retírate, Pipe, lo dejas en alto, ¿sabes?
Lo dejo en el top y ya está, ¿no?
Habrá que saludar a Álvaro Sarmiento, ya que no le das paso tú, ya lo doy yo. Hola, Álvaro. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
A Pablo,
buenas tardes.
Es que
bienvenido.
Es el becario, tiene que corregir un poco.
No, lo que pasa es que estoy. Me impone mucho la presencia de Juan Carlos Higuero.
Sí, que le estamos dejando para el final. Vamos a decir hola ya a Davinia Zapata y le dejamos a Juan Carlos para el final.
Buenas, yo muy breve, venga, que si no se nos va el tiempo.
Juan hola. Carlos Higuero, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Vaya mito que nos has traído, Pipe.
Mitazo absoluto. El León de la Blume, efectivamente, que no sé por qué lo de León. Bueno, que supongo que ya lo habrás contado alguna otra vez, pero yo no lo sé, no sé por qué te llaman el León.
Sí, bueno, en la residencia de Blume he estado 16 años y al principio de entrar, pues en las categorías más, o sea, todavía no era absoluto, ¿no? Junior y promesa, pues a cada carrera que iba, pues gracias a Dios iba con el triunfo y los diferentes deportistas, ¿no? Fuera del atletismo. Pues me decían, otra vez has ganado, qué león, y los de hockey, hierba, toda esta gente, ¿no? La verdad que fue, y me quedé con ese nombre ya, o sea que ya voy a, eso es una de las cosas que he heredado de la Blume, ¿no? El nombre del León.
Qué buen ambientillo tenéis en la Blume, ¿eh? Qué suerte también, ¿no? De coincidir con deportistas de otras disciplinas y, bueno, pues se mama deporte ahí, ¿no?
Sí, yo creo que la residencia Blume, cualquier centro de alto rendimiento, ¿no? Es el sitio, es tu vida, sobre todo es el día a día y al final pues tienes que hacerlo lo más ameno posible, lo más divertido posible también y al final pues creas una comunidad de amigos, no solo atletas como decimos, de otros deportes, muchos otros deportes y cuando te retiras, que es mi caso, ¿no? Que ya estoy retirado, pues es lo que te queda al final, ¿no? Yo creo que el atleta se va, el hombre se queda y al final pues esa comunidad de que decimos de amigos, pues están ahí y siempre van a estar ahí, que es lo muy importante.
Hay que decir, para los que no estén viendo el programa por Facebook Live, que Juan Carlos viene, bueno, pues elegante vestido, pero el pasado 9 de marzo se despedía de la competición, anunciaba su retirada y lo hacía en el Consejo Superior de Deportes en chándal. Cuéntanos, ¿por qué fuiste en chándal? Porque lo hiciste aposta, ¿no? Fue una cosa de, uy, que oye, que tengo que despedirme, voy a poner lo primero que pille, ¿no?
Sí, pensé que era una buena idea, ¿no? En chándal. Yo creo que en el año 96 me presenté en chándal y quería retirarme así, ¿no? rompiendo un poco ese protocolo, ¿no? De, como cualquiera cuando va a una boda o una cosa de estas, que van el mejor conjunto posible, pues yo creía que el mejor conjunto posible era acabar con el chándal de la selección española, porque así me conoció la gente y así decidí retirarme así, porque lo maticé, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Decir, oye, pues a mí se me ha caracterizado un poco cuando era más joven, ¿no? Ahora cada vez estoy más maduro, aunque alguna travesura también me ha pasado, pero bueno, en ese sentido lo dije, digo, oye, que vengo en chándal ahora porque lo he provocado, ¿no? No ha sido ningún despiste
más,
ni nada,
¿no?,
de eso, eso es.
Bueno, Pablo Sarmiento es compañero de la página web eurosport.es, donde tenéis toda la actualidad, toda la información del mundo del deporte, pero además es atleta. Y a mí me gustaría conocer un poco la impresión que tiene Pablo de Juan Carlos, ¿no? Porque ha sido un poco referente de toda una generación.
Bueno, referente ya no solo como atleta, también como persona, y además yo he tenido la suerte de compartir varios años en la Blume con él. Yo también estuve 3 años interno en la Blume, y es un referente, una persona que lo ha ganado todo, y ya no solo como atleta. ¿Qué decir? La verdad es que no se quedan cortas las palabras para describir a un atleta como Juan Carlos.
Tú eras un poco, con cariño, el abuelo de la Blume, ¿no? ¿Cuántas veces te han llorado? No digo cuántas veces has llorado tú. ¿Cuántas veces te han ido a llorar? Precisamente por eso, por ser el más veterano, el que sabía dónde dormían los gatos de la Blume.
Sí, la verdad que siempre sí que he llevado un poco el apellido ese, ¿no?, el más veterano, y quizás con muchos atletas, ¿no?, que han estado allí, pues me han preguntado, ¿no?, cómo te has adaptado tanto tiempo, pues sobre todo porque la gente que viene de fuera de su casa y entra en la Blume, pues hombre, no es fácil, ¿no?, porque es vivir todo un año allí, ¿no?, y mucha gente, como decías, ¿no?, Méndez, me decía, oye, Juan Carlos, que cómo te has adaptado aquí, y yo les explicaba pues un poco las alternativas, ¿no?, pues para pasar en la residencia lo mejor posible y adaptarse, ¿no?, y fíjate, el mismo Sergio Fernández hace un poco, es su campeón de Europa, hablábamos de eso, ¿no?, de él, es una persona muy familiar, muy casera, es de Pamplona, ha venido a la residencia, este es su tercer año ya. Y los primeros años, pues tenía muchas tertulias de café, ¿no?, con él, y yo pues intentaba pues expresarle, ¿no?, mi cómo ha sido un poco mi vida, para que él se viera un poco reflejado ahí, ¿no? No sé si le valdría para algo o no, pero por lo menos intentar ayudar también a la gente, yo creo que es algo que el deportista lo lleva ahí y lo intentamos ejecutar también.
¿Y cuántas veces te ha tocado poner, cuántas veces te ha tocado poner paz y cuántas veces te ha tocado coger a alguien y decirle, oye, que deberías dar gracias por estar aquí, por tener los medios para poder entrenar, que te paguen la estancia y hasta los estudios? Es decir, entre comillas, que te lo pongan fácil, aprovéchalo. ¿Cuántas veces te ha tocado tirar de galones en la Blume con otros atletas, con otros deportistas?
Sí, pues en alguna ocasión, la verdad que en alguna ocasión, cuando a lo mejor se veía algo, alguna carencia, ¿no?, que habría por allí con gente o etcétera, ¿no?, pues yo pienso que siempre he intentado valorar eso, ¿no? Yo siempre tengo un ejemplo, además, que me ha pasado, ¿no? Cuando tenía 10 años, las primeras zapatillas me costó un montón de conseguirlas, costaban 12.000 pesetas, en el año 88 estamos hablando, y claro, para conseguir unas zapatillas, pues la economía era como antes, mis padres pues, somos 4 hermanos y era muy difícil, ¿no? Y yo empecé a valorar, ¿no?,
el
pequeño de 4.
O sea, que tú heredabas las que estaban rotas.
Me ponía unos algodoncitos en el pie y a tirar con ellas. Bueno, y lo siento que me he ido un poco, pero empecé a valorar eso, ¿no? Y yo se lo contaba mucho, digo, oye, que fijaros lo que cuestan las cosas, ¿no? Una beca en la residencia Blume, en Madrid, en el centro, con unos medios buenos, unos entrenadores buenos, una compañía ejemplar. Además que la residencia es, diría hasta que mejor que un hotel, porque te daban la ropa, o sea, es una pasada. Y yo todo eso se lo decía, ¿no?, para que aprovecharan de la mejor manera posible algo que tenían que aprovechar para ser mejores personas y mejores deportistas, por supuesto que sí.
Estos días, buscando información de Juan Carlos, leí en una entrevista que le hicieron que grababas que tienes todas tus carreras grabadas. No sé si las ves habitualmente o de esto que lo grabas y lo dejas ahí. ¿Cuál es tu mejor carrera, la mejor carrera que tú recuerdas de tu vida y la peor? No sé, un poco cuéntanos ese tipo de curiosidades.
Sí, decía que, bueno, nosotros para la disciplina, ya lo sabéis, ¿no?, que es el día a día, el entrenamiento invisible, y yo por lo que hacía era los momentos libres, ver cintas de atletismo, primero de ídolos míos, luego ya las mías, y bueno, y siempre intentaba ver más los vídeos que me salían mal las carreras, ¿no?, que las buenas, porque de las buenas también se puede aprender, pero de las malas es donde había los errores. Y quizás la peor carrera, yo creo, fue en el 2001, me quedé fuera de un campeonato del mundo, que era en Edmonton, fui cuarto, por delante entró Díaz, Redolaz y Reyes esta vez, y quedé cuarto, y a partir de ahí, digo, esto no puede pasar otra vez, no puede pasar. Como castigo, mi entrenador me hizo quedarme en la Blume para correr dos o tres mítines después del campeonato del mundo de Edmonton, y alcancé una gran marca, 3:32 en ese año, me puse líder español, y eso fue un poco el castigo, ¿no? De a lo mejor esa carrera la podía haber corrido mejor, porque tú si corres, das el 100%, aunque quedes cuarto, no pasa nada, a nadie hay que obligarle ni nada de esto, ¿no? Pero cuando a lo mejor sabes que has quedado cuarto y no has entrenado lo que es debido, pues ahí es donde hay que pisar más acelerado en los entrenamientos, en la disciplina, y a partir de ese año 2001, yo creo que capté la idea de la disciplina y lo que es el deporte, ¿no? Profesional, que cualquier detallito, pues te quedas fuera de un mundial, como así pasó.
Yo tengo una curiosidad. ¿En qué piensas cuando estás corriendo, cuando estás compitiendo? O sea, en esos 3:30 de la carrera, ¿en qué vas pensando? O sea, ¿vas pendiente de todo, pensando en cuándo atacar? No sé, me gustaría entrar. Yo me recuerdo que una vez le pregunté a un piloto de Fórmula 1 que veía en el coche, que si le daba tiempo a ver algo. Yo a ti te pregunto si te da tiempo a pensar.
En los mítines, hay dos, dentro del atletismo hay dos, los mítines y los campeonatos, ¿no? Los mítines se va en lucha de una marca y ahí no puedes pensar mucho porque es ir detrás de las liebres, ir detrás de ellos. Pero vamos al campeonato, que es donde está, digamos,
claro,
las mayores habilidades.
Ahí vais todos compitiendo unos contra otros.
Sí, en los campeonatos pues vas pensando, visualizas a los rivales, pero hay un momento ya que desconectas total, casi no te da tiempo ni para pensar por el esfuerzo. Y lo que es no cansarte, la verdad que es en seguir dando cada zancada y no pensar y dar otra zancada más rápido, y si te duelen las piernas apretar más, y es así, así todo el rato.
Yo sí quisiera preguntarte, por el momento que viviste tú, quizás tus mejores años, ese 2006, 2007, 2008, donde conseguiste ser campeón de Europa, cuarto en los Juegos Olímpicos, y el momento que vive ahora el mediofondo español, quizás un poco de transición. ¿Qué opinas? ¿Se podrá llegar a ese triplete que se consiguió en Birmingham 2007 otra vez?
Yo pienso que se podría, ¿no? Yo pienso que España tiene, sobre todo en esa distancia del mediofondo, ahora brillamos en muchas más, pero en el mediofondo, pues sí que es verdad que ha habido un poco de recesión, esa recesión de quizás las generaciones no son las mismas, y lo cierto es que ojalá recuperemos esa hegemonía que teníamos, ¿no?, a nivel nacional. Y la diferencia que veo, pues hay muchas. Hablamos de términos económicos, las ayudas no son las mismas que las de antes. Hablamos, ¿por qué no decir?, ¿no?, redes sociales, que yo creo que las redes sociales es algo que hay que saber utilizar, y a mucha gente pues quizás eso le presiona mucho, esa responsabilidad que tiene cuando alguien hace una carrera. Y bueno, es un cúmulo de cosas, ¿no? Y también las generaciones, no son, hay unas mejores que otras, pero yo creo, Sarmiento, que volveremos. Yo creo que el 1500 tiene, al igual que el mediofondo, yo creo que pueden otra vez de nuevo brillar, ¿no?, que fuera lo deseable por todos los españoles.
¿Qué espina tienes deportiva?
Hombre, yo creo que la Olimpiada, ¿no? Yo pienso que fue una pena. Por 28 centésimas estaba la plata. O sea, imaginaos, del segundo hasta el décimo entramos en un bloque. O sea, como que fueron un 100 prácticamente, ¿no? Y bueno, me tocó ser quinto, luego fue cuarto por lo de Ranci, pero bueno. Y podría haber sido mejor tercero, quizás en una colocación ahí, pero claro, es que...
Quizá el ir por detrás, es que ayer me estuve viendo la carrera. el ir por detrás durante la prueba, a lo mejor tenías que haberte puesto más adelante con los de arriba y haber...
Sí, tenía que hacer una contrarrecta quizás, porque la carrera se envenena. O sea, el 1200, 253, acaban en 39 el último 300 y ya no te puedes colocar, porque ya se estira muchísimo, ¿no? Los tres keniatas haciendo la barrera, Ranci por delante, ya es muy complicado pasar un cuerpo ya. Y lo cierto es que lo que me tenía que buscar algún hueco más, quizás a mitad de carrera, donde a nadie le gusta, ¿no? Porque a la gente le gusta ir en carrera siempre en un 1500 a ver lo que pasa hasta el toque de campana, último 400 que tiene la cuerda, ¿no?, en la pista. Y quizás pues en la contrarrecta, falta de 700, es donde me tenía que haber colocado, porque ahí quizás la gente se descuida un poco en el ritmo, porque todavía queda vueltas, y me tenía que colocar ahí. Es el único error, a lo mejor, pero bueno, es que luego se corrió, decir que después de dos carreras se ganó con 3:32, casi récord olímpico, Yo hice luego el segundo 33, 34, 34, o sea, 34 todos, ¿no? Y está tan igualado todo que, bueno, que seguramente si correríamos a la semana siguiente una carrera, los puestos cambiarían seguramente. Y a lo mejor no digo que hubiera sido yo medalla, ni mucho menos, que hubiera quedado octavo o quinto otra vez, o segundo, lo que sea. Pero quizás me quede con esa, es la única medalla que me ha faltado. Pero bueno, quedé cuarto, moralmente como que lo hubiera conseguido.
No, por eso te decía que me llama mucho la atención lo que os pasa por la cabeza cuando vais compitiendo, porque bastante tienes con aguantar el ritmo, con darlo todo para aguantar a los que van por delante y que no te coman la tostada a los que vienen por detrás, como para encima estar con la estrategia y vas pensando, y estos me bloquean, y este va a atacar, y este, a ver, me acuerdo que este tiene una última vuelta brutal y va aquí detrás de mí y me va a pasar ahora. Claro, por eso digo que me llama mucho la atención lo que os pasa por la cabeza cuando estáis en la carrera, cuando te estás jugando las medallas.
Sí, sí, se pasa muchísimas cosas, como bien dices tú sabes a alguien que es más rápido que tú, a lo mejor, o tiene un poquito más de chispa al final, otros que les gusta más el ritmo de crucero, ¿no? Poner un ritmo muy fuerte porque saben que al final, en los últimos 100 metros, pues no tiene ese cambio de ritmo tan violento, a lo mejor, como otros atletas. Y al final son 12 en la final, cada uno diseña su idea, su proyecto, y a veces esos proyectos salen, otras veces no. Y lo que dices, se pasan muchas cosas por la cabeza en muy poco tiempo, ¿no? Es un guión a veces muy difícil porque te le van cambiando los atletas, claro. Y hay que elegir la mejor vía. A veces no es que se falle, sino es que hay tanto nivel que el de atletismo, lo decíamos, es el deporte más universal y todo está tan igualado que un error no te lo puedes permitir, como quizás me pudo pasar a mí en esa Olimpiada si hubiera estado colocado un poco mejor. Pero claro, nunca sabes cómo aciertas, porque si te colocas adelante has gastado mucho, si te quedas atrás has gastado menos. Es muy difícil acertar hasta que no se acaba la carrera.
En esa despedida del pasado 9 de marzo en el Consejo Superior de Deportes estuviste muy bien acompañado por algunos amigos, Arturo Casado, Jesús España, Javi Guerra. Antes de entrar en este estudio en Carna Sánchez de COPE, hablábamos de una retransmisión que hiciste en Eurosport, en la que, bueno, estaba compitiendo Arturo Casado, te dejaste la voz ahí. Qué buen ambiente habéis tenido, ¿no?, dentro del equipo, y eso te ha ayudado mucho a ti también, pues a conseguir tus mejores registros, ¿no?, tener buenos compañeros de entrenamientos y buenos amigos, ¿no?
Efectivamente, digamos que enemigos en el calentamiento, o sea, amigos en el calentamiento, enemigos en la pista, pero sobre todo el fair play. Yo creo que yo he intentado siempre, pues, lo que me han enseñado, ¿no?, esos valores de hacer las cosas bien, siempre jugando limpio, y sobre todo, pues, como dices, con Arturo Casado, cuando fue el campeón de Europa en el 10, en 2010, en 1500, perdón, o sea, año 2010, 1500 metros, estaba hice una inclusión, ¿no?, en vuestra casa, en Eurosport, y lo cierto es que me dejé el apellido chillando porque me identificaba mucho con él. Me acuerdo que yo fui tercero en el Campeonato del Mundo en 2008 y él fue cuarto, le quité yo la medalla y yo estaba en la grada, ¿no? Tuve una lesión, pero la verdad que ese año Arturo estaba de 10 y digo, no se le puede escapar. Y a falta de 50 metros, lo dicho, ¿no?, empecé, bueno, a chillar, perdí un poco el autocontrol ese que tenemos.
No, no, no.
Pero no podía.
Eso es lo bonito, que se vea realmente que te emociona, porque además es natural, te sale natural, no es una cosa forzada. Y yo creo que eso, a mí me gusta, por lo menos, en las retransmisiones.
Sí, totalmente.
Bueno, yo te quería preguntar si crees que el mejor higuero valía una marca por debajo de 3.30. Sé que es una barrera mítica en el 1500, pero si crees que ese higuero cuarto olímpico, ese higuero que hizo 3.31, que estuvo ahí cerca, valía el poder estar en un 3.29 o acercarse a ese mítico récord de Cacho.
Como entrenamiento, sí, porque una vez hice un 1.200 en 2.47 en Madrid, con altitud y todo eso que conlleva. Luego he hecho entrenamientos, pues, para eso, para intentar bajar de 3.30. No es una barrera también psicológica que hay. Al igual que los populares era de 3 horas, ¿no? Nosotros también nos buscamos otras barreras. Suelen ser redondeos, por casualidad, ¿no?, en este caso 3.30. Y sí que había entrenado para ello. Lo que pasa que, como bien sabes, Sarmiento, tú sabes lo que es esto también.
Sí, yo
que
tenía otras barreras.
Sí, no, pero bueno, no. Cuidado, que es un gran atleta, ¿eh? Al igual que su hermano, son grandes referentes también en Castilla y León y a nivel nacional. Y yo en esta ocasión, pues lo que me dices, pues sí que yo creo que sí que podía haber bajado. Lo que pasa que, ya sabéis, para estar el momento, el día de Orache, ¿no? Esto que se suele decir, pues tienes que tener un pelín de suerte, no tienes que tener el típico codazo que te dan para la colocación, las liebres tienen que ir a la perfección. O sea, tiene que ser el día, tiene que ser el día, poco aire, bueno, todo eso, ¿no? Que es lo que te quita un poquito para limar tu marca, ¿no? Pero bueno, sí que me hubiera encantado, ¿no?, de tener ese registro. Porque, de hecho, mira, cuando yo voy conduciendo, es una cosa curiosa lo que me pasa. Cuando veo, sabéis que cuatro números, 0, 3, y veo el 29, de verdad. Es algo que digo, joder, podría tener algo, o 3:30, y siempre me... No, de verdad, me pasa eso por la cabeza, y digo, joder, esa es la marca que tengo que hacer. Me pasaba antes para... O sea, soñaba con esos números, soñaba con esos registros, pero bueno, yo creo que me quedé en 3:31, lo hice un par de veces, que creo que es una marca buena, pero siempre lo que dices, ¿no? Siempre te gusta romper esos retos también.
Yo esto que hice los números, ya a título personal, a mí me pasaba también. Yo veía números, a lo mejor habitación de hotel, y veía si la habitación era,
sí, sí,
pues eso, un 2:15, 2:16, digo, va, la competición va a ir bien.
Y te pasaba también de ver a lo mejor alguna cosa, porque Pablo hacía altura, de ver alguna cosa decías, ¿esto yo lo podría saltar o no?
Pero eso es más la gente que me pregunta, es algo diferente. Se ponen así en el marco de la puerta y dicen, ¿tú podrías con esto? Y yo hago así una medición, ¿no? Y digo, sí, más o menos.
Pipe.
Hablaba antes Méndez, le preguntaba a Juan Carlos por esos últimos años en la Blume, que era el veterano, que sí daba consejos y tal, pero también fue joven y también tuvo sus inicios en la Blume. Y es verdad que yo he hablado con mucha gente y nadie te habla mal de Juan Carlos Higuero, todo lo contrario, pero has hecho alguna buena ahí también, ¿eh? No sé si la has contado alguna vez, pero la de los macarrones es antológica.
Sí, bueno, es lógico, ¿no? Muchos años en la Blume y al principio pues sí que es cierto que yo, un chico...
Eso quedará para los restos, para la historia, sí, de la Blume, esa anécdota.
Sí, fue la de los macarrones, que casi quemo la Blume, ¿eh? Cuidado con el dato. Que hemos...
no es mala, ¿eh?
Sí, sí, fue... la verdad que fue una carrera, una milla, era en septiembre, ya hemos acabado la temporada... Y bueno, me llaman los amigos que dicen, Juan Carlos, ahora sí que has sacado la temporada, vamos a salir a tomar algo. Yo acepto, digo, hombre, pues venga, vamos a tomar algo, sí. Y bueno, vine tarde, la verdad que vine bastante tarde, y nos dieron a los ganadores una cesta con productos típicos, ¿no?, de esa ciudad donde gané la milla, y entre ellas había unos macarrones de estos bien artesanales, ¿no? Y no había nada de comer y tenía un hambre terrible después de estar con los amigos por ahí, que estuvimos un poco de fiesta. Ya te digo que no suelo salir mucho, pero era final de temporada, repito, final de temporada.
Aunque no salga
que
mucho,
luego me dirán,
pasa,
diré, joder, ¿cómo? No, no. O sea, fue, y lo que se me ocurrió es, pues tenía, era la residencia vieja, ya no está, esa residencia que ahora es la
sí,
nueva.
Sí, la de ruido ya, sí, sí.
Y tenía una cosa que me dieron también para calentar como agua, cosas de estas. Tenía una cazuela también, que venía con todo. Y lo que se me ocurrió es hacerme unos macarrones, porque tenía un hambre terrible. Digo, joder, digo hostia, lo de la cesta, pues veo ahí unos macarrones, digo, pues no está mal, unos macarrones. Pues mientras hacían los macarrones me tumbé a la cama, me quedé dormido y luego pues empezó a salir un montón de humo. Yo estaba reventado, porque entre el viaje, salir por ahí y tal, y de repente vino el conserje, Fondón, que la verdad es que hace mención a su apellido, y lo cierto es que, bueno, que... Encima, dormí sin ropa. Yo suelo dormir siempre con pijama y todo esto. Lo que pasa es que hacía un calor terrible y dormí sin ropa. Y de repente, la habitación vi lleno de humo, sacándome el conserje de la cama. Y yo, claro, fui al pasillo y de repente veo un montón de gente, tanto masculino como femenino. Yo encima estaba en paños menores y con las manos me tapé mis partes, claro, para no... Pues digo, joder, digo, ¿qué estoy haciendo aquí? Madre mía, se ha quemado esto. Bueno, luego el resultado final, ¿no? Pues risas en la Blume. El director me echa de la residencia, me acoge mi entrenador, me voy a la casa de mi entrenador a llorar, como bien decíamos, y digo, joder, que me han echado, pero me van a rescatar otra vez, porque esto, joder, que tampoco ha sido tanto, porque se ha quemado esto y tal. Y
bueno,
fue una semana, de verdad que fueron dos semanas de todo de risas, se quedó una simple anécdota, pero bueno, pero es algo que no hay que hacer comida y luego echarse cuando uno se la dice. Está claro.
¿Has vuelto a hacer macarrones?
Sí, no, yo no es que cocine muy bien, pero bueno, eso hasta ahí sí que llegamos.
Bueno, ¿y ahora te vas a dedicar a la cocina o a qué te vas a dedicar una vez retirado?
Ahora pues organizo dos carreras, Las Edades del Hombre, que son ahora el 6 de mayo, que es la cuarta edición, es una carrera itinerante, allá donde va la exposición Las Edades del Hombre pues se hace una carrera paralela, ¿no?, para conocer el patrimonio de Castilla y León. Luego hago también la Higuero Running Festival, que es en Aranda de Duero, también cuatro ediciones, donde ahí juntamos, la verdad que es un auténtico festival del running, donde juntamos niños, atletas con discapacidad, atletas de élite, populares, y bueno, un poquito en ese sentido. Luego también llevo una cadena de gimnasios, lo que es el tema del running, que tan de moda está ahora, que a mí me encanta estar con la gente también e intentar darles esos consejos para la correcta práctica, ¿no?, al deporte. Y luego he hecho alguna inclusión también, como no como vosotros a ese nivel, por supuesto, pero bueno, como comentarista en televisión. También hago alguna inclusión cuando son los campeonatos y bueno... Y...
Puedes decir en Teledeporte, ¿eh?, porque somos deportivos, somos Eurosport, pero son
no,
compañeros...
No, pero bueno, sí, y ahí estamos. Yo creo que en esas aguas nos estamos moviendo ahora.
¿Qué es más fácil, correr o comentar?
Hombre, es muy parecido, ¿eh? De verdad que la tensión, las pulsaciones parecidas, la intensidad igual no, pero las pulsaciones son muy parecidas, ¿eh? Yo creo que el transmitir, ¿no?, y sobre todo el comunicar a los oyentes es complejo, ¿eh? Al final, quieras que no, pues hombre, lo que dice alguien, pues es al final lo que se está comentando, ¿no?, y hay que tener, pues bueno, esa responsabilidad, como en los entrenamientos, esa responsabilidad como en la competición, y yo creo que también es una virtud, ¿por qué no decirlo? Y fíjate que simplemente es hablar, pero yo creo que ordenar bien lo que es los contenidos y todo esto, yo creo que es algo increíble, sí, sí.
Pipe, vamos a hacer una última ronda rápida con Juan Carlos.
Sí, porque estaba haciendo gestos, Pipe,
sí,
gestos
estaba haciendo
un poco extraños.
Sí,
¿Qué quiere,
sí,
Pipe?
Estoy yendo al gimnasio ahora, sí. Y bueno, en fin, esas cosas. Yo quería preguntar, quería que nos contara alguna más, alguna curiosidad más con los coches, ¿no? También creo que has tenido alguna buena, ¿no? La de Bilbao es buena.
O sea,
va a creer la gente que...
Te hemos traído aquí a darte un homenaje y al revés va a ser...
No, hombre, porque son cosas que...
Me gusta porque además hace Higuero, asienta así con la cabeza como diciendo, efectivamente...
No, también, no, yo creo que también porque somos humanos, ¿no? Porque siempre se nos ve como ese atleta disciplinado y todo eso. Yo creo que son como todo el mundo. Yo creo que pienso que sí, la del coche esa fue buena con Javi Guerra, imagino todos los conocéis, es el que gobierna ahora mismo el maratón en España. Pues me dejó el coche, él iba al cross del Goiba, yo tenía el coche en la revisión, dice Juan Carlos, llévatele, pues yo voy a Aranda mucho, y me le dejó para ir hasta Aranda, y la gasolinera a la altura de San Sebastián de los Reyes, pues de repente iba a echar gasolina, iba a echar diésel y eché gasolina, como mi coche era gasolina, y el suyo era diésel. ¿Y qué ocurrió? Pues claro, fui a arrancar y empezaba el tubo escape a hacerme extraños, ¿no? Y digo, ¿qué ha pasado? Y luego vi que efectivamente eché gasolina al diésel, bueno, tuve que llamar a la grúa, me vaciaron el depósito, no sé qué, mientras Javi Guerra estaba, el bueno de Javi, estaba en el Goibar, y yo no le comenté nada, que estaba en el cross de Goibar. Cuando vino, se lo dije. Digo, oye, mira, aquí le he echado gasolina y tal. Y bueno, y como digo, el bueno de Javi, pues no me dijo nada y fue una anécdota tremenda, la verdad, sí, sí.
Pablo.
Bueno, yo quiero volver al mundo del atletismo, propiamente dicho.
Sí, sí, sí.
Y preguntarte por tu primer campeonato de España. Año 2000 fue quizás una sorpresa para todos. Ese campeonato venía Reyes Esteve de haber quedado tercero del mundo el año anterior. ¿Cómo te lo tomaste? ¿Qué pensaste cuando cruzaste la meta y eras el campeón de España?
Pues fue algo, para mí, yo he dicho que ha sido la mejor carrera, fijaros que fui campeón de Europa también, ¿no? Pero para mí esa ha sido la mejor carrera que hice, ¿no? Porque creo que fue el salto ese de ser una promesa, pues a ser una realidad, siempre con esa humildad, ¿no? Y sobre todo, pues yo era el quinto en Discordia, por delante estábamos los que has dicho, más luego Cacho y Fermín Cacho, que era también un poco ya su retirada, y correr prácticamente con tus ídolos, pues, y derrotarles, pues la verdad que yo prácticamente no me lo creía. Luego ya encima cuando me dijeron de ir a Sydney, lo que hice, y al cruzar la meta, pues sí que pensé que bueno, mira, pensé mucho en mi familia y mis amigos de Aranda, ¿verdad? Cuando digo, joder, estos me habrán visto los tíos, ¿no? Porque, joder, que siempre me decían, a ver qué tal. Y me acordé mucho de mis amigos y de mi entrenador. Yo creo que habíamos trabajado mucho para ello. Al final era muy complicado porque era el quinto de los favoritos, el quinto en Discordia. Y al final fui campeón de España derrotando a las grandes figuras. Y bueno, y cuando, lo que decías, cuando crucé la meta, de verdad, me acordé muchísimo, muchísimo de los amigos de Aranda, pero mucho.
Bueno, una de las frases con las que despediste esa comparecencia el otro día en el Consejo Superior de Deporte es: siempre defenderé mi deporte limpio. Fue una frase que dejaste ahí, pues un poco de legado, ¿no? Tienes, bueno, pues la certeza de que el deporte tiene que tener ese camino.
Sí, esa fue la frase que de despedida. Creo que es importante, ¿no?, matizar esas cosas, porque al final yo creo que el deportista está por encima de todo, ¿no? Y sobre todo el tema de esos temas, no me gusta hablar mucho de ellos, pero bueno, son de actualidad, hay que hablarles, no queda sí, otra claro. cosa. Pues es un mensaje que decir que se puede llegar alto sin coger atajos, ¿no? Yo pienso que eso fue un poco el dejar ese legado y dejar ese sello de identidad, que ojalá que valga para muchos y que hagan esa travesía sin atajos.
Bueno, Juan Carlos, pues no sé si tienes una última, Miguel Ángel.
No, que a mí me parece que tiene mucho mérito aguantar tanto tiempo en la élite, aguantar tanto tiempo siendo ejemplo y referencia para un montón de deportistas jóvenes que se fijaban en Juan Carlos Higuero, porque además tú siempre has tenido un halo ahí alrededor un poco de que eras un atleta un poco rebelde, que eso está bien. No, lo digo porque, sí, bueno, sí, está bien estar, no tener cada uno un poco su propio manual, o sea, cuidarse, si uno no se cuida no llega donde has llegado tú. Si no tratas con respeto a la gente que tienes alrededor, no te aguantan. Higuero, 16 años en la Bluma, te echan antes, le has prendido fuego casi, te hubieran echado antes. Así que nada, felicidades, y que para nosotros es un placer que hayas venido aquí, que en el fondo yo creo que nosotros necesitamos contar las historias de gente como tú, y que tú ahora seas un poco cadena transmisora y que le cuentes a la gente que efectivamente uno puede disfrutar, entrenar como un león, nunca mejor dicho, sufrir. No te he preguntado, seguro que alguna vez te ha tocado llorar a ti en la habitación diciendo, pero ¿qué hago aquí? Imagino una mañana de esas que te quieres levantar ahí y dices, y otra vez igual, y otra vez las mismas caras, y otra vez el mismo comedor, y otra vez el mismo en el ascensor, y otra vez el mismo sirviéndome el café y el plato de fruta, y no te has rendido, o sea que fenomenal.
Sí, yo pienso que al final son los valores que decíamos, ¿no? Desde pequeño pues ya uno se les inculcan y luego les tiene que hacer realidad, ¿no? Y lo que decías, pues yo de verdad me he considerado siempre una persona sobre todo afable y sobre todo intentando ayudar a los demás. Lo decía el otro día también Arturo y a mí igual mucha gente, o sea, que hay mucha gente que hace en el deporte, lo que te llevas es eso. El otro día dije también que mucha gente se fija en el que tiene un coche mejor, una casa mejor. Yo todo eso yo no digo que no valga para nada, ¿no? Pero realmente no cambian nuestras vidas. A mí lo que me cambió mi vida pues es un poco eso, cuando empecé con las escuelas del deporte y conocí a más gente de otros lugares, cuando fui a la Blume y como decíamos al principio, ¿no? que estás becado, que hay gente que se preocupa por ti y todo eso hay que valorarlo. Yo pienso que al final eso es lo que uno se tiene que quedar con esos valores y yo pues bueno, así he sido. Sí que es cierto, pues también he hecho alguna travesura, es lógico también porque las etapas yo creo que hay que saber quemarlas, pero bueno, siempre sin decir también que sin sobrepasar la línea roja. Yo creo que esa fina línea roja yo creo que jamás le he sobrepasado y sobre todo pues hay que ser divertidos y en los entrenamientos también, o sea, que no solo es ir a sufrir, sino también nos echábamos nuestras risas, ¿no? Al acabar, o si uno pues pinchaba en la última serie, no es que nos reiríamos de él, ¿no? Ni mucho menos, pero siempre sacábamos esa sonrisa para que de manera un poco con esa ironía para que podría entrenar mejor al día siguiente. Y bueno, yo creo que al final hay que adaptar esas cosas para ayudar a los demás también y a uno mismo.
Bueno, Juan Carlos, pues ha sido un placer que nos acompañes hoy aquí. Te vamos a pedir que te quedes un poquito porque tenemos ahora enseguida una invitada con la que también creo que has tenido, bueno, pues algún tipo de...
¿Le ha dejado el coche o qué?
No. creo que no, pero también ha compartido, bueno, pues bastante tiempo en la Blume. Vamos a hablar de halterofilia.
Planeta Eurosport, Emilio Marchieghi.
Emilio Marchieghi que debuta en esta nueva andadura en COPE. Emilio, muy buenas.
Muy buenas, estoy como un flan, si tartamudeo, perdonádmelo.
Pero tú sabes que para que este programa vaya cogiendo peso necesita tu bendición y esa bendición va con una frase.
Esto es durísimo, ¿no? ¿Te refieres a esa?
Esa es la bendición que, vamos, con esto ya vamos para adelante muchas temporadas aquí en la cadena COPE.
Sí,
bueno, cuéntanos, Campeonato de Europa de Halterofilia la próxima semana en Split.
Sí, toda la semana vamos a estar de domingo a sábado. Vamos a estar toda la semana retransmitiendo en directo todos los grupos A, o sea, los favoritos de cada categoría de tanto masculina como femenina, de domingo a sábado. Vamos a tener grandes posibilidades en el equipo español, porque tenemos a nuestra gran levantadora Lidia Valentín, que va a ir a por su tercer título de Europa, y luego tenemos pues gente nueva, que la nueva generación, que está entrando bastante fuerte. Tenemos en chicas a Tenere Hernández, que ya consiguió medalla europea en 2015 en Tbilisi, y luego tenemos a Josué Brachi y a David Sánchez, que buscan repetir medalla en estos campeonatos como consiguieron el pasado año en Noruega. O sea que, bueno, hay muchas alicientes para disfrutar en directo, además, en Eurosport esta semana.
Así que, Pipe, no podíamos tener mejor invitada, ¿no?
Claro que no. A nuestra gran campeona, medalla olímpica en Río, y también esperemos que en Londres y en Pekín en breve tengamos noticias al respecto y le den ya las medallas que le corresponden por el tema del dopaje de sus rivales. Bueno, pues ahí está ya Lidia Valentín. Lidia.
Lidia, buenas Hola. Tardes.
Buenas tardes.
¿Dónde andas? ¿En Split ya o qué?
No, que va. Yo salgo el día lunes 3 en el segundo grupo, en la segunda expedición. O sea que todavía estoy aquí en Madrid.
Bueno, estábamos aquí con un invitado de lujo, que es Juan Carlos Higuero. Y Pipe, creo que te había dicho, bueno, si yo con Lidia...
Claro, ha coincidido en la Blume muchos años, ¿sí? ¿No?
Estábamos contando un poco travesuras de Juan Carlos. Yo no sé si recuerdas tú a alguna también.
Lidia se ríe de fondo.
O tú de Lidia.
Cuidado.
Lidia, no digas todas, ¿eh?
Bueno, la verdad que sí que he coincidido bastante tiempo con Higuero, dado que ha estado 16 años y yo también llevo bastante tiempo. Y sí que es cierto que bueno, la verdad que coincidíamos en el comedor o en las sesiones de spa, pero poquito más porque él hacía otra disciplina, él hacía atletismo y realmente los horarios y demás no coincidían con los de halterofilia. Entonces tampoco sé muchas trastadas sobre él, pero bueno, sé que tiene fama de ser divertido, de ser un hombre bastante campechano, y al final eso es lo importante, porque ante todo somos personas y yo creo que bueno, es una persona en la cual muchos niños lo tienen como referente, y cuando eres un referente es por algo.
Bueno, y a Lidia, ¿quién no la va a tener de referente en el mundo de la halterofilia, no, Juan Carlos?
Lidia es una profesional, la verdad que nosotros la vemos entrenar todos los días en el CAR de Madrid, y lo cierto es que Lidia pues tiene mucho don de gente, ¿no? Hace poco estuve en Cacabelos, en Ponferrada, y la verdad que hablar de Lidia era un ritual, sobre todo cuando salía, bueno, allí es una pasada, lo que la quieren allí. La conozco más de Madrid, pero la verdad que pude certificar en su tierra cómo la admiran, y sobre todo la alegría de tantas medallas que nos está dando, porque Lidia Valentín yo creo que es un seguro de vida para el deporte femenino español.
De hecho, Emilio, en la delegación española para estos europeos de Split van 14 representantes españoles y van 8 chicas. Digamos que la halterofilia femenina le está comiendo el terreno a la masculina, ¿no?
Bueno, sí, eso parece, pero también es cierto que ha sido así casi siempre. En los últimos años la halterofilia femenina siempre ha tenido bastantes mejores registros. De hecho, bueno, pues campeones de Europa, un detalle, a mí me gustan las estadísticas, un detalle. Josué Brachi, por ejemplo, para que no os perdáis ni un día de la competición, que ya sé que no lo vais a perder ninguno, pero por si acaso, Josué Brachi, mira, en la primera jornada, que es el próximo domingo, pues puede proclamarse el primer campeón de Europa de la historia de la halterofilia española, por ejemplo, para que sepáis. Mientras que en categoría femenina, pues Estefanía Juan ha sido 3 veces, Lidia Valentín 2, Dolores Sotoca. O sea que digamos, en la halterofilia femenina en España ha tenido mucho éxito siempre. Ahora Lidia Valentín pues ha eclipsado el resto, porque lleva una trayectoria enorme, pero yo creo que es ahora al revés. Aunque vayan menos halterófilos, por una lesión de última hora además, que se ha caído Sánchez, Manuel Sánchez, pues yo creo que la halterofilia masculina, al revés, ahora se está incorporando y está empezando a tener buenos registros.
De hecho, Brachi tiene ahí esa espina, primero del europeo ese, que perdió el oro por el peso corporal, que le ganó el italiano Scarantino, que eso será su gran rival en estos campeonatos también, y además hizo 3 nulos en los Juegos Olímpicos, quedó eliminado y tendrá muchas ganas de hacerlo muy bien. Yo quería preguntarle a Lidia precisamente por eso, por sus rivales, porque veo en la lista, aunque luego es verdad que al final se cae gente en los últimos días o las horas previas, pero de momento en la lista previa del europeo no está, por ejemplo, la bielorrusa que consiguió la medalla de plata en Río, la que te superó ahí por un kilo, me parece que fue. Sí está la ucraniana Deka, esa que fue quinta en los Juegos, y luego estás tú. O sea, que quiero decir que en principio vas a estar ahí peleando por el oro, o la medalla de oro es una posibilidad muy real, vamos.
Bueno, pues a ver, realmente yo tampoco he visto las listas de las rivales. Casi siempre me centro en lo mismo, me siento en hacer unos buenos entrenamientos y llegar ahí y hacer la competición. ¿Por qué? Porque la competición da muchísimas vueltas, pero sí que es cierto que busco medalla y obviamente que intentaré ir a por la de oro. Pero bueno, sobre todo la preparación está yendo muy bien, tengo muchísimas ganas de que llegue el día, de que llegue ese 6 de abril y poder hacer todos los movimientos válidos, todos los movimientos bien, y sobre todo lo más importante para mí es que ya estoy recuperada 100% de esa lesión que llegué a un 85% en Río. Entonces para mí el estar en el Campeonato Europa, que el año anterior me lo perdí también por lesión, y por centrarnos toda la recuperación para estar en los Juegos Olímpicos, estoy feliz, y obviamente estoy feliz porque quiero ir a por las medallas y bueno, y estar en lo más alto del podio, obviamente.
Bueno, el otro día Pipe va increchendo en este programa. Empezó flojito, como decías,
sí,
antes, Méndez.
Muy flojito.
Pero luego el otro día estuvo bien y cebó un poco un asunto que hoy te queríamos comentar, Pipe, que es lo de el tema de las medallas.
Sí, de las medallas de Londres y de Pekín. Yo he estado estos días mirando en la página web del Comité Olímpico Internacional. Tú te pones a buscar los resultados de las competiciones, de todos los deportes, y a mí me da mucha pena entrar en halterofilia y ver que en la propia página del Comité Olímpico Internacional, que hay medallas, hay pesos, que pone el oro y el bronce, una plata nada más, y curiosamente en Londres, en el peso de Lidia, no hay medallas, no hay peso de Lidia, no existe el peso de Lidia. ¿Por qué? Porque las tres que estuvieron en el podio dieron positivo, y como Lidia fue cuarta, pues ahora le tienen que devolver su medalla, o le tendrían que dar esa medalla de oro. Y en Pekín pasa lo mismo. Si entras en los Juegos de Pekín, en la página del Comité Olímpico Internacional, solo hay una plata de una de las dos, de las que fue plata y que no ha dado positivo. Lidia fue quinta en Pekín, subiría a ser plata Lidia, y esta que es plata a ser oro. Pero todavía no se ha hecho oficial. No sé si Lidia tiene alguna información nueva, si nos puede decir algo diferente a lo que sabemos, y si podemos tener una alegría dentro de poco. Tanto la de Londres como la de Pekín, o si es solo la de Londres, solo la de Pekín, no sé.
Bueno, realmente yo ahora estoy bastante centrada en el Campeonato Europa, y eso lo tengo un poquito en stand-by hasta que finalice este europeo. Sí que es cierto que yo tengo muchísimo contacto con Alejandro Blanco y él me mantiene en todo momento informada. Por eso estoy tranquila, porque sé que está haciendo un gran trabajo desde el Comité Olímpico Español, sé que habla con el Comité Olímpico Internacional, y sé que pronto probablemente tendremos noticias y que...
que serán pronto, buenas, ¿no?
Sí, exacto, y serán buenas, y obviamente se me entregarán esas medallas. Y pues bueno, yo creo que una vez termine el Campeonato Europa, volveré a retomar el contacto con él y me volverá a contar cómo va el proceso. Está claro que son muchos deportistas, son muchos países, y obviamente está claro que va lento, pero bueno, yo confío en que esas medallas se me van a devolver, porque esas medallas son mías, y realmente aunque no las tenga todavía físicamente, sí que es cierto que me considero campeona olímpica en Londres y subcampeona olímpica en Pekín 2008.
Bueno, es complicado el manejar esa situación, ¿no? Porque te las has ganado porque las otras han hecho trampas, pero no las tienes.
Sí, bueno, pero no las tengo porque los positivos salieron hace poco. ¿Sabes? Vamos a darle un poco de tiempo, vamos a dar un poco de margen a que pues todo el proceso burocrático se haga 100% verídico, y que no dentro de unos años no se tenga que volver a retomar por otras deportistas, ¿no? Entonces, bueno, yo está claro que tengo muchísimas ganas de que se me entreguen, tengo muchísimas ganas de tener las tres medallas olímpicas juntas, y que bueno, y sobre todo de reivindicar que ya está bien de tanta trampa, que al final esto es deporte y hay que respetar los valores.
Asiente con la cabeza, Juan Carlos.
Sí, yo creo que debe sentir muy mal, porque lo que decíamos, ¿no? Lo decíamos antes, ¿no? Alguien que está todo el día entrenando, que no coge esos atajos que decimos, ¿no? Y debe ser de verdad que insatisfecha tiene que estar Lidia. Todo el castigo debe ser poco para sus adversarias, ¿no? Porque creo que ese es un daño irreparable. Pero bueno, Lidia moralmente es la ganadora y sobre todo, pues ojalá se haga esa justicia lo antes posible.
Lo que pasa es que yo lo que digo es que tiene que dar mucho coraje, primero, que tú no hayas cogido esos atajos, como dice Juan Carlos, que hayan pillado y sancionado a las tramposas, pero que luego no se haga justicia y hacer justicia y decir, Lidia, tú es que, no moralmente, es que eres la ganadora.
Sí, sobre todo, exactamente, primero, que la devuelvan lo que es suyo, eso es lo primero. Y claro, luego, yo en la otra parcela, digamos, sería tolerancia cero y castigos ejemplares. Cuando digo eso, yo creo que el acelerador hay que apretarle muchísimo más, porque si no, van a volver a repetir, a hacer cosas de estas, con unos castigos ejemplares, pero que sean severos.
De por vida, yo por mí, sanciones de por vida, vamos. Sanciones de por vida. Sí, a la primera sanción de por vida. Y ya verás cómo...
los malos, pero a los buenos también, como Alicia Valentín, también tendrían que darle una indemnización.
Hombre, claro, por supuesto, etcétera, ¿no? Por supuesto. Sí, sí. Que yo espero que se la den. Yo espero que
no, porque al final hay que decirle a los oyentes también, seguro muchos lo saben, pero las medallas llevan aparejados unos premios económicos que te permiten, pues seguramente, estar tranquilo para poder entrenar y con los mejores medios posibles y con toda la tranquilidad. Porque luego, efectivamente, cuando se ganan las medallas, todos queremos salir en las fotos. Nos encantan las fotos con los que sacáis medalla, Lidia. Así que, es verdad, ahora lo que hay que hacer es que se haga justicia y que te den las tuyas, que son tuyas. Es que son tuyas.
Sí, lo tengo claro. Y también tengo clarísimo que se hará la justicia, se está trabajando para ello y obviamente son mías, claro que son mías, claro. son de mi país y que nos las devuelvan pronto realmente.
También porque te la dan en un segundo plano, digamos, cuando ganas una medalla en unos Juegos Olímpicos, abres todos los informativos, claro, todo el mundo te entrevista y ganarla así, un poco que te la den, ¿no? Que te la manden para casa, digamos.
Yo espero que abra informativos también cuando se las den y se haga un acto, porque seguro que se hará un acto y todo eso, que se abran informativos y que se, por lo menos, que tenga ese momento que se merecía hace años y que no pudo tener, ¿no?
Pues sí.
Pues ojalá sea así.
Ojalá sí. Emilio, ¿alguna cosa más del europeo?
Bueno, pues nada, las posibilidades de los españoles, va a estar muy entretenida la competición, pues, y confiamos en ese que repitan las medallas los favoritos españoles, Bracci, David Sánchez, y por supuesto que confiamos en que Lidia consiga su tercer título de Europa. Lo va a tener difícil con Irina Deca, que fue la campeona el pasado año, pero confiamos en Lidia, que está en muy buen momento de forma y está pletórica con esas medallas olímpicas.
Claro que sí.
Pues que así sea, Lidia.
Claro que
toda
sí,
la suerte
gracias
del mundo para ese europeo de Split. Gracias,
vale,
por atendernos.
Muchísimas gracias. Nada, vosotros hasta luego. Un saludo a todos. Chao, chao.
Gracias, Emilio. Te seguimos durante la próxima semana en Eurosport. Un abrazo.
Exactamente. Domingo a sábado. Y Lidia, por ejemplo, para que lo sepáis, se compite el jueves a partir de las 5:30 de la tarde, hora peninsular. Y, por ejemplo, Bracci, pues compite a las 5 de la tarde este domingo, también hora peninsular.
Muy bien, Emilio. Muchas gracias. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Vamos con el fútbol sala.
Planeta Futsal con Miguel Ángel Méndez.
Otro indicativo que tengo.
Gústate, Méndez. Gústate.
Cantidad de indicativos tengo. No, ha habido jornada entre semana. Ahora vuelve a haber liga. Lo que pasa que la semana que viene hay un parón porque se marcha la selección española a jugar el pre-europeo a Polonia. Somos actuales campeones, el torneo conquistado el año pasado en Belgrado. Al final la selección española tiene siempre una exigencia máxima porque, oye, hemos ganado dos veces el Mundial. Venimos de no hacer seguramente el mejor de los Mundiales en el último de Colombia, pero fue un Mundial raro porque apareció Argentina y fue mejor que nadie y lo ganó. Y Brasil se quedó por el camino y le acabó ganando a Rusia y no llegó a España. Pero bueno, que seguimos pendientes de la selección, del fútbol sala, y te he traído hoy un protagonista estelar, que es el capitán de la selección, capitán de Movistar Inter, que ayer perdieron, casi diría de manera sorprendente, la verdad, al menos yo no me lo esperaba. Hombre, puedes caer, pero no caer con la claridad que cayeron ayer en el palo ante el Barça, pero bueno, sí te digo que es un crack, o sea que trátale bien a Carlos Ortiz.
Carlos Ortiz, muy buenas.
Hola, buenas tardes, gracias, Méndez.
Para que veas, no, para que luego, ¿sabes? Yo te tiro un buen balón para que luego me la devuelvas. En la pared, no, pero escucha, ayer, fíjate, ayer acabamos nuestro partido, el que dimos en Eurosport, el derbi murciano, y claro, llegamos ahí casi para... Cogimos, creo, un poquito de la primera parte y de repente vemos que marca Carlos Ortiz. Digo, mira qué bien, hemos quedado mañana con él, qué bien va a ir esto. Sí. Y sin embargo, luego tranquilamente viendo el partido, te digo una cosa, os pasaron por encima, así, literal.
Sí, la segunda parte totalmente. La primera sí que estuvimos un poquito más al nivel. Tampoco hicimos una gran primera parte, pero bueno, competimos bien. Pero la segunda fue un desastre. No entramos en el partido, no jugamos bien, nos faltó intensidad y es verdad que ellos estaban más necesitados que nosotros y la verdad es que, como tú dices, nos pasan por encima.
Y menos mal que no estaba García. Sí. o menos mal que no estaba yo.
Estaba ahí esperándonos en la estación de tocha.
Sí, porque hay que comentar, ha sido un vídeo que ha sido viral. Aquí Miguel Ángel Méndez junto a Gustavo.
No, Miguel Ángel Méndez no. Junto. O sea, vamos a ver.
No.
Déjame, yo hice lo mío.
Déjame poner en situación. Vale, Miguel Ángel Méndez junto a Gustavo Muñana entrevistaron a José María García, patrón de Movistar Inter. Al término del primer partido de Copa, Inter había ganado 6-5, pero quizá no había dado la mejor imagen y García pues se soltó pues fiel a su estilo, hablando de su equipo y dejó perlas como esta.
Llega un hecho puntual tan bonito como es la Copa de España y tú crees que podemos ofrecer esa imagen.
Ahora me van a escuchar, evidentemente.
Como te estén escuchando, como alguno esté viendo los reportes, estará diciendo, el jefe viene enfadado.
Se lo voy a repetir en directo.
Bueno, Carlos, ¿qué os repitió en directo?
No, te voy a decir una cosa, Carlos.
Este es el balón al pie que me querías tirar, ¿no?
No, digo, tenía razón. No. En lo vuestro y en lo del Barça.
Sí, mira, ayer
le hicieron caso y, claro, y os ganó el Barça. Nada, pasa que García es así, a estas alturas no le
vamos a... Es que quien no lo conozca, no creo que nadie se sorprenda por esto. Es verdad que él reconoció después su error, que sabe que no era el mejor momento para hacer estas declaraciones, ni el lugar adecuado, que posiblemente si hubiera hecho en privado solo, pues hubiera estado mejor. Pero es que es el jefe y para nosotros tiene autoridad, para los demás supongo que no.
Tengo que decirte, Carlos, que el balón este no te lo quería tirar Méndez, te lo quería tirar Jorge Ordaz, que es compañero de la página web, que me ha dicho, díselo a Carlos a ver qué les había dicho García. Pero bueno.
No, pues nos repitió un poco lo que dijo la tele, o sea que... Lo escuchamos de primera mano.
No, yo intenté suavizarlo, pero ya iba caliente. No, ¿sabes lo que pasa? Que al final eso habla mucho y viene de la exigencia que tiene un equipo como Movistar Inter. Y es así. Yo creo que al final los equipos grandes y los jugadores de equipos grandes tienen que asumir las, entre comillas, esclavitudes que lleva en la mochila representar un club de esa dimensión, del deporte que sea, en este caso Movistar Inter. Porque al final casi lo que todo el mundo le pide a Inter es que gane, que juegue bien, que sea un equipo súper deportivo, que sea ejemplar en la pista. Y eso muchas veces en el deporte, fíjate, y está aquí Juan Carlos Higuero, que es una leyenda del atletismo español, es que muchas veces no se puede... Es que primero, que no se puede ganar siempre, que eso es lo más importante. Y segundo, que no siempre te salen las cosas como quiero. Fíjate que Inter acaba ganando esa copa y la acaba ganando después de 18 penaltis en la final. Por eso digo que es tan grande el deporte muchas veces que a veces en los pequeños detalles o pensando que vas como un cañón y resulta que llegas y te estrellas en la primera curva. Eso es lo que estuvo a punto de pasarle a Inter en la Copa. Y yo creo que también preparando la otra gran cita, porque yo creo, Carlos, que al final es casi una obsesión, ¿no? Lo de la UEFA Futsal Cup, es que, por cierto, vamos a ver en Eurosport, del 28 al 30 de abril. ¿Eso es una obsesión?
Sí, no hay casi, es una obsesión totalmente. Creo que no está pasando factura en determinados momentos el que se haga tanta referencia a esta competición, que nos hace tanta ilusión, que es tan importante para el club, para los patrocinadores. Al final yo creo que inconscientemente tu cabeza siempre va un pasito más allá y siempre está pensando en esa cita, en llegar bien, en no lesionarte, en llegar en condiciones, en que el equipo rinda y al final es un arma de doble filo, porque si tú no compites todos los partidos anteriores, cuando llega el momento de la verdad y quieras competir, no vas a dar la talla, ¿no? Entonces, sí que es verdad que nos está pasando un poquito de factura esto, que ojalá pase cuanto antes, que la ganemos y nos olvidemos ya de esta competición, porque está siendo obsesivo, sí.
Y ahora que, y te hago la última, de cara al pero europeo, claro, al final España vuelve a ser gran favorita, viene de ser campeona de Europa, pero yo sí que veo que cada vez el nivel está más igualado, que al final ves a Rusia tiene un equipo impresionante. Pero impresionante. Ves a los italianos que cada vez tienen mejor equipo. Y luego, es difícil ganar, porque aparece pues una selección de Serbia, una selección de Croacia, hasta una selección de Chequia, y juegan bien, por no hablar luego de los Kazajistán y compañía, que al final llenan la selección de brasileños y juegan todo francamente bien al fútbol sala.
Sí, por suerte el fútbol sala sigue creciendo y selecciones que antes no te complicaban la vida, pues hoy en día te la complican o incluso te ganan, y es bueno para el fútbol sala y es malo para nosotros. Al final nosotros no avanzamos tan rápidamente como el resto porque estamos en un nivel más alto y es más difícil seguir mejorando, y el resto de selecciones pues evolucionan muy rápido y las cosas han igualado mucho. Es muy difícil, este pre-europeo la vamos a pasar canutas porque... nos han puesto una pista de goma que nos viene muy mal para nuestro juego. Jugamos contra Serbia, que tiene una gran selección, que son muy competitivos, y la vamos a pasar canutas y sufriremos, pero como hemos sufrido tantas veces, lo que pasa es que la gente se cree que era fácil y que ganabas por inercia y que ibas fuera de España con arbitrajes horribles y que ibas a ganar. Pero luego hay que ver esos partidos, y si nos analizas históricamente, nos ha costado mucho llegar donde hemos llegado.
Bueno, pues Carlos, muchísimas gracias, que vaya bien en ese pre-europeo y también este fin de semana en el partido de Inter contra Jaén.
Muy bien, muchísimas gracias a todos, un abrazo.
Gracias, Dios, un abrazo, Carlos.
Hasta luego.
Hablamos de ciclismo.
Planeta Eurosport, Antonio Alix.
Antonio, hablamos de ciclismo, que no de cicrismo, que es lo que he dicho, y antes de, bueno, de que nos cuentes la vuelta al País Vasco la próxima semana, está aquí Juan Carlos Higuero. Te ha estado esperando a que aparecieras porque os tenéis que saludar, ¿no?
Pues nada, un lujo, Juan Carlos.
Antonio, buenas tardes.
León.
Qué tío, este es un grande también, ¿eh? Bueno, grande ya como comentarista, es, vamos, el de lo más grande, y luego como deportista también. La verdad que un placer de verdad en encontrarme contigo siempre, porque eres un ejemplo como comentarista y como deportista.
Bueno, me vas a...
Antonio, vamos a dejarlo aquí.
Invítame a comer allí a Aranda. Y... Menos peloteo y más invitarme a comer.
Rápido, lo digo rápido. Es que ¿sabes lo que ocurre? Estaba antes de los vídeos, tenía una cinta de vídeo del año 2000 cuando comentaste un meeting en Barcelona, que ese fue mi acceso a los Juegos Olímpicos, que es donde hice la mínima y lo narraste tú. Y por eso, pues tu voz siempre me resulta mucho más familiar, ¿eh? Era por eso también.
Bueno, pues un placer.
Bueno, Antonio, vamos fatal de tiempo, pero queremos hablar un poco de esa vuelta al País Vasco que se disputa la semana que viene. Cuéntanos.
Bueno, pues es una de las grandes vueltas de una semana del calendario mundial, y la característica este año en sus 6 etapas es que toca todas las capitales de provincia, incluyendo, bueno, la de Navarra, ¿no? Pero que la consideran dentro de siempre del recorrido del País Vasco. Primera y segunda etapa salen de Pamplona y luego toca también las otras tres, ¿no? San Sebastián, Vitoria y Bilbao, que son etapas que no serán decisivas para la general, pero que son el aperitivo, el antecedente a los dos últimos días, el viernes y el sábado, con la clásica etapa alrededor de Eibar, con la subida a Arrate por varias de sus caras, aunque ahí no suele haber muchas diferencias y además tampoco hay bonificaciones, y todo se decidirá el último día en una contrarreloj también en Eibar, de 27 kilómetros, el recorrido circular, que en principio va a ser la clave de esta carrera, porque insisto, con la participación que hay y sin haber bonificaciones, las diferencias van a ser mínimas. Habrá lucha, lógicamente, por las victorias de etapa, pero lo que es la general tiene que decidirse el último día, pues Contador, Valverde, Izaguirre, el menor, el que está ahora en el Bahrein, Samuel Sánchez, Urán, Luis León, Bardet, Yates, Chávez, Roglic, el especialista en su momento curioso en saltos de esquí, Henao, que está también en el esquí, y ojo a lo que puede hacer también Soler, ¿no? Con las cosas que ha apuntado ya en la Vuelta a Cataluña, ahí como escudero de Valverde.
Bueno, Antonio, lo bueno es que le haces una pregunta y te he dicho ya el recorrido, los participantes, las posibles novedades, tal.
Lo que se llama respuesta integral. Dí que sí, Antonio, te ha preguntado, te ha dicho talla, vamos mal de tiempo, pues Alix ha sprintado.
Venga, gracias, Antonio.
Un saludo a todos.
Vamos con el baloncesto.
Planeta Basket, Chema de Lucas.
Chema de Lucas, rápido y veloz. Valencia 68, Unicaja 62, primer partido de la final del Eurocup. Y este viernes a las 9 en Eurosport vamos a poder ver el segundo encuentro en el Martín Carpena, Unicaja-Valencia. Chema, cuéntanos.
Bueno, pues en líneas generales, buenísima puesta en escena del Unicaja en una cancha muy difícil como la del Valencia. Fue la actuación decisiva final de Bojan Duljević la que dio el triunfo a los taronchas, pero ahora cambia el escenario, nos vamos a Málaga, donde el Unicaja no ha perdido ningún partido en estos playoffs, ni en cuartos ni en semifinales, y el factor Carpena seguro que es muy importante, y yo creo que podemos aventurarnos a decir que casi seguro habrá un tercer partido en Valencia la semana que viene.
Un tercer partido en Valencia la semana que viene, ¿qué día?
Pues sería el miércoles, el próximo miércoles.
El miércoles, y también lo veríamos en Eurosport. Muchas gracias, Chema.
Venga, un abrazo.
Vamos a cerrar el programa hablando de motor.
Planeta Motor, con Santi Ayala.
Santi Ayala nos decía, en un minuto esto lo resuelvo. Así que, Santi, tercera prueba del Mundial de Superbikes, primera en Europa, Motorland Aragón.
Así es, después de haber pasado por Australia y por Tailandia, llega aquí a Europa, a nuestro circuito de Motorland, primera de las dos pruebas que hay en España, la otra será ya en octubre en Jerez. Jonathan Ray llega como líder a ganar las cuatro mangas disputadas, pero terreno Motorland es favorable para Chas Davis y Ducati, que el año pasado, por ejemplo, ha ganado cinco veces allí, así que ese vuelo entre verdes y rojos se va a trasladar a España. Prueba importante también en España con nuestros pilotos españoles, Jordi Torres, Xavi Forés, que el año pasado casi subió al podio, y también el cántabro Román Ramos. Y sobre todo la noticia de última hora, Julito Simón debuta en Superbikes, reemplazando a Sabadori, que se lesionó en Tailandia, así que tendremos cuatro españoles en la categoría máxima de Superbikes. Habrá también Super Sport y habrá el debut de la nueva categoría 300, que además daremos la carrera en Eurosport el fin de semana, así que se presenta extraordinario. Parece que hay buen tiempo, primavera, todos a Motorland Aragón, que llega al Mundial de Superbikes.
Fantástica capacidad de síntesis, Santi. Un abrazo, compañero.
Un abrazo, mil gracias. Chao.
Y cerramos con la agenda.
Venga, vamos a empezar con patinaje artístico. Hasta el domingo 2 de abril, los mejores patinadores del mundo se están viendo las caras en Helsinki. El sábado se disputará el programa largo y sabremos si Javier Fernández revalida su corona y suma el tercer mundial consecutivo. La cita a las 10 menos cuarto en Eurosport 2, con Javier Fernández como líder tras conseguir la mejor nota en el programa corto hace unos minutos. El viernes 21 a las 9, segundo partido de la final del Eurocup de baloncesto en el Martín Carpena de Málaga. El Valencia Basket se impuso el martes en La Fonteta y ahora podría proclamarse campeón del Eurocup si gana a domicilio el Unicaja. El equipo de Joan Plaza pondrá toda la carne en el asador para tratar de forzar el tercer partido, que sería ofrecido en directo en Eurosport 2 el próximo miércoles 5 de abril a las 8:30. Nos quedamos en suelo español, concretamente en Aragón, donde el fin de semana rugirán las motos del Mundial de Superbikes. Eurosport 1 ofrecerá el sábado la primera carrera a la 1 y el domingo la segunda a las 5. Cambiamos de tercio y nos vamos hasta China, donde se está jugando el Open de China de snooker. El viernes se disputarán los cuartos de final, el sábado las semifinales y el domingo la gran final, que será emitida en directo en Eurosport 1. Y llegamos ahora a una de las grandes citas del calendario ciclista, el Tour de Flandes. Eurosport 1 ofrecerá el segundo monumento del ciclismo el domingo 2 de abril desde las 2 menos cuarto. No nos bajamos de la bici, del lunes 3 al sábado 8 ofreceremos en Eurosport 1 la Vuelta al País Vasco y el miércoles 5 de abril en Eurosport 2 el Gran Premio de las Caldas desde las 3:30. Nos marchamos hasta Valladolid, donde se van a medir El Salvador e Independiente Santander en una nueva jornada de la División de Honor de Rugby. Eurosport 2 ofrecerá este choque el domingo 2 a las 12:30. Y dos citas más, el Europeo de Halterofilia, que se va a celebrar en Split del 2 al 8 de abril, que veremos tanto en Eurosport 1 como en Eurosport 2, y la Major League Soccer, con el partido entre los Chicago Fire del recién llegado Bastian Schweinsteiger y Montreal Impact, el sábado a las 9 en Eurosport 1.
Siempre tengo la tentación de quitarle el papel a Davinia, a ver cómo reacciona durante el speech.
Lo mismo me lo sé de memoria.
Por eso te digo, es que lo tiene tal.
No le vamos
Pipe,
a hacer.
¿Por qué hace tanto gesto Pipe?
Sí, está haciendo un gesto Pipe.
Pues es que quiero hacer un apunte a lo que ha dicho muy bien Davinia: es que Javier Fernández ha hecho 109.5 en el programa corto, ha pulverizado su récord personal y récord de Europa, que era 104.25, pues ha hecho 109.5. Es que es un crack, es que no para de sorprender. A mí me tiene alucinado.
A mí también. ¿Cómo estás creciendo, Pipe?
¿A que sí?
Estás muy creciendo bien. Una barbaridad.
ya solo puedes ir a peor.
Sí. Miguel Ángel Méndez,
el jueves que viene no vengo.
Gracias.
Davinia Zapata.
Muchas gracias.
Alberto González Pipe.
Un placer.
Pablo Sarmiento.
Muchas gracias.
Juan Carlos Higuero, un placer haberte tenido aquí.
Un placer y muchas gracias.
Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. La próxima semana más Planeta Eurosport en cope.es.
Síguenos en Twitter, @PlanetaEurosport, Facebook, Planeta Eurosport, o en nuestra página web, eurosport.es.